Bien, estamos de vuelta en Capemiac al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día. Estamos conversando con el profesor y economista Francisco Contreras y dejábamos al aire el tema del marco regulatorio como metodología para tratar de paliar la crisis o resolver este problema.
Sí, cuando hablamos de marco regulatorio nos referimos tanto a la dimensión macroeconómica de los problemas del país como los microeconómicos, entendiendo que los problemas macroeconómicos fundamentales son tres. El problema del gasto público, de la manera como se hace, que es totalmente improductivo y de paso en situación de déficit porque está el gobierno gastando más de lo que le ingresa. Ese es el primer punto a nivel de equilibrio macroeconómico.
Además de que creó otros ministerios, que sí, eso genera otros gastos, ¿no?
Sí, es así. Y también el problema de la emisión inorgánica de dinero. Es decir, como no le alcanza, entonces, y tiene un control sobre el Banco Central de Venezuela, entonces recurre a la emisión inorgánica. Es decir, se está lanzando a la economía una gran cantidad de dinero, pero por otro lado no se produce. Es más, no es solo que no se produce, es que se produce menos. Entonces tenemos allí un problema grave de desocupación con inflación, una cosa pues que es insólita, que es lo que se llama estanflación, que estamos hablando ya ni siquiera de una estanflación, sino una hiperestanflación. Entonces ese es el primer nivel de equilibrios macroeconómicos, donde tenemos la parte monetaria, tenemos la parte fiscal y la parte cambiaria, que tenemos esa multitud de cambios que existen en el país. Entonces, fíjese, alrededor de ese tema y vinculándolo con la parte microeconómica y de impacto regulatorio, cada vez que el gobierno nos anuncia algo, uno tiene algo de esperanza, como ha ocurrido con todas estas medidas que tienen como propósito de desenredar el problema cambiario. Pero cuando uno lee y ve y sale algo feliz, al día siguiente imponen un conjunto de normas, de regulaciones, de providencia que enredan más todavía el problema cambiario. Entonces eso es algo en lo cual insisto mucho y le he insistido en propia comunidad de economistas, que tenemos que evaluar lo macro sujeto al análisis conjetural microeconómico, es decir, cuál es la consecuencia económica de la norma en términos del comportamiento de quienes la administran. Porque a veces cuando uno monta una norma con muy buena intención, como es esa de establecer unos cupos, lo que está dando lugar es a unos incentivos perversos de gente que se aprovecha de eso o se aprovechó de eso para generar una renta de allí. Entonces el gobierno endosa esa responsabilidad, que si al bachaquero, al raspa cupo, cuando no es así, el que está originando el problema es el gobierno, que no sabe ni tiene idea de la economía y de lo que es el impacto regulatorio. Uno antes de lanzar una norma tiene que evaluarla para ver cómo reacciona la gente, cómo reacciona el mercado, de manera que pueda resolver los problemas y no crear otros más graves todavía.
Ahora, veo también que en ese decreto se prohíbe terminantemente la adquisición de bienes con ese dólar innombrable, solamente con dólar que está permitido, el dólar oficial, independientemente, bueno, sea en, no sé en cuál banda.
Sí, casualmente hoy en la mañana estaba conversando con uno de los afiliados a nuestra Cámara de Pequeños y Medianos, en la cual funjo de consultor, y el problema más serio que tenemos es precisamente ese. ¿Cómo hacemos? Tenemos los recursos incluso para proveernos en ese mercado, pero no podemos porque existe un cúmulo de normativas y de reglas que, por ejemplo, te obligan en cierto modo a producir bajo pérdida. Entonces, es una situación insólita, es un sector productivo de pequeños y medianos empresarios con mucha experiencia y con un mercado y con capacidad de colocar sus productos al precio actual, y no pueden porque existe cualquier tipo de regla o norma que prácticamente hace prohibitiva esa actividad económica. Por eso le digo, más allá de todos los problemas de equilibrio macro que existen y que hay que resolver, el problema de la tasa de cambio, el problema del equilibrio fiscal y la emisión inorgánica de dinero, tenemos uno muy serio. Se resuelven aquello y dejamos esta asfixia regulatoria y nos vamos a hundir con todo y barco. Ese es el drama y esa es la angustia que tengo, y por eso he escrito bastante en estos meses sobre esa parte. Al pequeño y al mediano no solo tiene las penurias y todos los venezolanos encima que derivan de todos esos controles, sino que además cualquier cosa que uno va a hacer uno tiene que revisar muy bien, porque puede estar al margen de la ley de tanta maraña de cosas que existen. Y de paso, esas normas se tampoco se administran como debe ser la justicia, que debe ser igual para todos.
Veo que las colas se incrementaron, se triplicaron. No hay producción en el país, tampoco hay productos en el país. Y esta situación se convierte en una suerte de dramático, de dramatismo total, porque la gente está realmente angustiada. Por eso sirvo el plato en la mesa, porque está muy grave la situación desde todo punto de vista, no solamente de los alimentos, sino de los medicamentos. Es mucho más grave hoy enero que el 2015.
Sí, mira, por eso que voy a interrumpir un poquito e intervenir en esta sección, porque fíjate, bueno, lo que nos acaba de decir Francisco, bueno, verdades que no tienen ninguna discusión. Y esto que tú comentas de que, fíjate, la escasez de recursos, por ejemplo, alimentos, las medicinas, lo de las medicinas es gravísimo. Se está hablando de que van a aplicar medidas que a partir de marzo. No, es que ya hace tiempo por acá.
El SIAMED no funciona.
El problema de la salud y la dotación de medicinas, lo de los alimentos, ni hablar. Y esto seguirá deteriorándose porque no está diseñándose medidas concretas, medidas efectiva, todo se queda en una terminología, en cuestiones filosóficas, en algo que no es concreto. O sea, en economía, fíjate, la economía brinda como ciencia que todas las herramientas para que los gobernantes puedan utilizarla, ¿verdad? Y tomar decisiones que sean óptimas en el sentido de cómo aplicar los recursos escasos de la manera más eficientemente posible. Ese es uno de los principales dogmas de la economía. Y pareciera que por cuestiones ideológicas y formas de pensar, quizás cuáles intereses, pensamientos un poco pues trasnochados y fuera de la actualidad, se sigue ignorando los principios y las leyes económicas. Entonces, por eso es que si tú no te das cuenta que existe una fuerza que se llama la oferta y una fuerza que se llama la demanda, y tú no estimulas la oferta, que es la obtención masiva de bienes, ¿verdad?, para la satisfacción de esas innumerables necesidades que tiene la población, evidentemente que siempre va a ocurrir que va a tener un rezago allí, que va a tener una cantidad muy poca de bienes, para una, si sobre todo con esta política de incrementar tanto la masa monetaria. Entonces tú vas a tener una gran cantidad de masa monetaria que no se refleja en ella ningún poder adquisitivo, sino que todo lo contrario, tienes un dinero con muy escaso valor para tratar de adquirir muy poco, ¿verdad? Bienes. Entonces eso genera lo que se conoce como la inflación, que por cierto algunos voceros del gobierno ahora hablan de que no existe la inflación, que no existe la escasez, hasta el punto de que, Francisco, me llamó mucho la atención de que en el último informe del Banco Central que acaban de anunciar hasta septiembre del año pasado, no hablan del término escasez, sino que hablan algo así como de apreciación del nivel de desabastecimiento o de algo así. O sea, que
ahora todo es percepción.
Sí, están tratando de cambiar la terminología en función de esa forma de pensar, esas cuestiones ideológicas, y eso, bueno.
Yo percibo que mi nevera está vacía.
Exactamente. Tú no percibes que está escaso lo que tienes en la nevera, sino que percibes que está un poco vacía, un poco desabastecido.
No, está vacía. Entonces,
le buscan una manera de expresarse que justifique el pensamiento. Ese tipo de pensamiento. Realmente esto es grave. Fíjate que hoy en día el gobierno debe estar experimentando algo que experimentamos mucho los pequeños y los medianos industriales. Se nos aplica a través de una ley de costos, ¿verdad? De precios justos, una serie de regulaciones en cuanto a cuáles son las verdaderas partidas de costos que se deben considerar. Nos asignan un precio, ¿verdad?, sobre ese, y ese precio con mucha frecuencia o está al nivel, ¿verdad?, del costo verdadero en que se incurre la empresa, o ni siquiera da para un margen verdadero de ganancia. Entonces está ocurriéndole al gobierno algo que es lo que nosotros convivimos a diario, que el precio del petróleo se está acercando a su costo, ¿verdad? Ya el precio del petróleo está rondando los 20, ¿verdad?, dólares por barril, y el, creo que el precio de producción está por 18, 19, algo así. O sea, que se está llegando allí al punto, a ese break-even point donde no va a haber un beneficio por producción de barril adicional, ¿verdad? Una utilidad marginal que va a desaparecer. Entonces, así nos ocurre a los que estamos en el sector privado. Se nos regula los precios a los que debemos vender nuestros productos para obtener los réditos necesarios, las ganancias necesarias para poder reinvertir y hacer aumentar la oferta y el costo, ¿verdad? Y nos acercan esos precios a los costos de producir. Por lo tanto, nosotros nos vemos de manos atadas. Y al gobierno se le está pasando eso. Hay como una similitud en esos dos comportamientos. Entonces, el gobierno debería darse cuenta ahora, ¿verdad? Ya que le está ocurriendo eso, que eso nos ocurre a nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que esa forma como viene actuando, con esta regulación y con esta ley, sobre todo de precios justos, no es conveniente para estimular, como dice uno de los apartados del decreto, estimular la producción del sector privado. Es imposible. Bajo esa regulación y bajo esa forma desmedida de emitir dinero orgánico, no controlar el gasto público, en serio, esto que dice el colega Francisco es verdad, la parte macroeconómica obviamente que la debemos atender, pero estos detalles microeconómicos donde los aspectos regulatorios los limitan la actividad, limitan la acción, eso debe ser considerado, porque de otra manera cualquier decisión que tomemos no va a tener la racionalidad necesaria para que se obtenga un resultado que por lo menos empiece a avizorarse en el muy corto plazo algún beneficio para los sectores a los cuales se les quiere supuestamente dar el mismo.
Ahora bien, profesor Contreras, hay temas interesantes como que yo pregunto si el presupuesto está calculado con base a un monto de dólar por barril, creo que es a 40 dólares por barril, el barril viene en descenso y se presume que pueda caer o pueda seguir cayendo, ¿no sería prudente desde el punto de vista económico que se reajustara ese presupuesto, se hicieran correcciones sobre ese presupuesto para garantizar pues que alcance los recursos? Porque creo que, y entiendo así, que nació deficitario.
Sí, ciertamente es correcta la apreciación. El gobierno pues hizo un presupuesto al revés de lo que lo hace en otras ocasiones, porque en otras ocasiones lo hace subestimando el valor del petróleo para poder después tener un ingreso extraordinario que le da un uso discrecional más fácil que una ley de presupuesto que tiene que ejecutar y que tiene que pasar por una asamblea, así sea de ellos mismos. Eso fue el pasado y eso pues es común, pero ahora la cosa se invirtió. Pero se invirtió y realmente es una cuestión que está anunciando en cierto modo una situación abismal, catastrófica, porque Venezuela en promedio importa anualmente en condiciones, vamos a decir, similares a la del año 2012, unos 52 mil millones de dólares y apenas tiene unos 11 mil millones de dólares actualmente, lo que quiere decir que viene una penuria muy grande. En este momento sería un momento estelar para el mismo gobierno hacer una convocatoria, una verdadera convocatoria nacional para ver cómo hacemos un consenso e irnos al mercado internacional a negociar de alguna manera la entrada de ahorro externo o de financiamiento. ¿Por qué? Porque la situación así lo amerita. A menos que la decisión, como sea la que estamos viendo que están tomando ellos, es dejar que las cosas pasen, lo cual nos conduce a una situación de extrema escasez, a una situación de crisis hospitalaria y alimentaria que ya la estamos viendo nosotros, que ya se está sintiendo en el ambiente. Eso es muy serio, porque en cualquier momento, por mucha represión que tengan y por mucho, vamos a decir, apoyo que tengan en esas cosas que llaman por allí los colectivos, esas masas que están allí pasando penuria, llevando sol, se pueden desbordar.
Bueno, hago esa pregunta porque yo toco mucho a la gente en la calle, que precisamente acabo de hacer un trabajo sobre el tema de las colas, lo que se consigue y lo que no se consigue, y los precios en el mercado paralelo, para no decir los bachaqueros, porque es un término bastante despectivo. Pero los revendedores se ganan, yo no sé cuánto será el porcentaje, pero por ejemplo, si un kilo de café o medio kilo de café cuesta 48 bolívares y se consigue los revendedores en 800 y hasta en 1000 bolívares, ¿cuánto por ciento le están ganando? Estamos hablando de un margen abismal, es demasiado grande, entonces la gente se ve obligada a pernoctar en las colas. O sea, ya volvieron las pernoctas, estaban prohibidas, pero volvieron las pernoctas. Vuelve otra vez el sistema de comercio alrededor de las colas, porque ya no es el hecho de hacer las colas para adquirir ese producto regulado, sino que se genera toda una actividad comercial, quien vende el café, el juguito, el refresquito, la comidita, la empanadita, quien te alquila el puesto, te vende el puesto, te alquila el banquito. En fin, hay una cantidad de actividad que se genera y que esto pues hace que cierto sector del país surfee la ola. Pregunto, si esta situación en paralelo es así, ¿cuánto puede aguantar el país de un sector que está obstinado y que no tiene esa capacidad? Por ejemplo, yo no puedo perder 2 días de mi vida, dos días a la semana, o un día a la semana haciendo cola, un día pasando la noche y el otro día haciendo la cola para comprar, y lamentablemente tengo que acudir al revendedor, o si esas personas siguen viviendo de eso, siguen surfeando la ola. O sea, tenemos dos países. Al regreso de la pausa.